Ayer tratamos en el eje temático que hemos venido preparando, que vamos a seguir después de las 8 de la mañana durante varios días en Caracol, sobre qué ha pasado en Colombia en los últimos 70 años, pero desde el punto de vista positivo. Porque la gente, los colombianos por naturaleza somos muy críticos, escépticos, todo nos parece malo. No echamos mirada hacia atrás de cómo era el transporte, de cómo era la infraestructura, de cómo era la educación, de cómo era la calidad de vida. Y este tema, precisamente, lo vamos a desarrollar sobre qué ha significado y cómo ha progresado, que es una barbaridad lo que ha progresado Colombia en materia de calidad de vida, de bienestar, con el rector de la Universidad del Rosario y hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctor José Manuel Restrepo, tiempo sin oírlo.
Un saludo, Darío, a usted, a todo el equipo de trabajo y a la audiencia, y naturalmente uniéndome a la felicitación por esos 70 años. Yo creo que han sido 70 años muy productivos en construcción de democracia, informando al país. Yo digo que también haciendo país y recorriendo la historia, pero también creando la historia. Así que muchas felicitaciones a usted y a todo el equipo de trabajo y a todos los directores y periodistas que han estado en estos 70 años en Caracol. Yo recuerdo con mucho cariño a uno de ellos, a Camilo Durán Casas, y quiero hacerle un reconocimiento aquí público porque fue una de esas grandes personas de las que yo también aprendí.
Aquí lo mantenemos en nuestro corazón y permanentemente es como si estuviera aquí presente, no obstante haber pasado algunos años. Bueno, ¿qué cambios, doctor José Manuel Restrepo, ministro, se han presentado, por ejemplo, en la transición rural hacia lo urbano?
Yo creo que ese es uno de los más importantes cambios que ha tenido la historia de este país en estos 70 años. Basta simplemente ir a la información o a los datos. Esa Colombia que era en los 50 una Colombia mayoritariamente rural, si usted revisa las cifras, el 61% de la población era y estaba en el campo, mientras que el 39% estaba en lo urbano. Y hoy casi que las cifras son todo lo contrario e incluso más, pero al contrario. Lo urbano es hoy el 77% y lo rural es el 23%. Claramente ahí hay una nueva Colombia, una Colombia en donde los centros más importantes ya no es o no se dan en el campo, sino se dan en las grandes ciudades. Eso lleva a una urbanización y eso lleva a las grandes urbes con las que contamos hoy en el país, algunas con crecimiento incluso desordenado, otras más ordenadas. Eso también ha implicado que ha empezado a aparecer una gran cantidad de la población joven que está dejando el campo, está llegando a las ciudades, y eso se dio en buena medida también como resultado de esa realidad de pronto de violencia de los 90, pero yo creo que no es solamente un fenómeno de violencia, se dio también por razones económicas, y en los grandes centros urbanos se encontraban servicios básicos, pero eso sin duda es una recomposición muy importante del país en estos 70 años.
Doctor José Manuel, todos nos quejamos, usted se oye y la gente siempre se queja que no hay plata, que no hay trabajo, que las cosas van de mal en peor, pero la realidad es que la clase media ha crecido mucho y el nivel de vida de la gente ha mejorado. O si no, ¿cómo se explicaría, doctor José Manuel, por ejemplo, que los aeropuertos no den abasto? Porque cada vez es más la gente que viaja.
Que puede viajar.
Exactamente, que puede viajar, que puede ir al exterior. Las calles no dan abasto porque cada vez es más gente la que tiene carro.
Yo creo que en eso tiene razón Darcy, y es que en estos 70 años también se ha dado una, digamos, mayor facilidad para que las personas tuvieran acceso a servicios básicos, a la educación. Te voy a dar es solamente un dato. En los 50, el 37% de la población colombiana era analfabeta. Imagínense ustedes, hoy en día es muy inferior al 6 o 5%, quiere decir que ha habido un avance significativo en los procesos de alfabetización y en el acceso a la educación. Hoy en día, por ejemplo, se habla de acceso universal a educación básica, primaria, secundaria, y ahora se habla incluso de la posibilidad de avanzar un acceso universal en educación superior. El fortalecimiento de la educación ha sido uno de los avances más importantes que permite lo que tú acabas de decir. Segundo, me parece que hay un avance también en la destrucción de pobreza. Para no ir tan lejos a los 50s, en los 70s, el 88% de la población tenía por lo menos una necesidad básica insatisfecha. Y hoy en día vemos que hay una gran construcción de clase media, más del 60% de la población se ubica en clase media, alguna de ella, claro, clase media vulnerable, pero eso implica una nueva sociedad, una sociedad en donde esa clase media tiene acceso a trabajo estable, tiene acceso a servicios de salud, de agua, de educación, de vivienda, y por lo tanto tiene acceso a esas posibilidades que hoy ofrece pues un país que, como lo estamos demostrando, es un país distinto. Yo creo que en esos servicios pues ha habido una transformación importante en la vida del país, y eso ha llevado a que la esperanza de vida de los colombianos al nacer también crezca, que es una demostración de que tienen acceso a mejores servicios públicos.
Claro.
En los 60 eran 56 años de vida lo que esperaba vivir la gente, hoy en día es más de 74 años de vida. Luego, ahí hay pues un avance muy importante en la construcción de sociedad.
Y también en la construcción de empresas. Mire este dato de Bogotá: en el año 2000 se crearon 1.068 empresas, el año pasado se crearon 71.258. Pero, doctor Restrepo, los retos que quedan para acabar esa desigualdad tan grande que existe en Colombia son enormes. ¿Por dónde empezamos?
Pues yo creo que ahí hay una deuda pendiente, y esa sí es una deuda pendiente que cuando yo me puse a revisar la historia del país, pues encuentra uno como movimientos de la siguiente manera. En los 60s, el coeficiente que mide esa mala distribución de la riqueza o buena distribución de la riqueza daba 0,57. Ese es un indicador que mide si hay o no inequidad. Con el paso de los años, en los 70s disminuyó, lo cual significa una mejora en la equidad en los 70s. Siguió mejorando en los 80s, pero después en los 90s y en los 2000 la verdad es que vuelve y aumenta el dato de inequidad. Quiere decir que no hemos ido o no hemos logrado ser consistentes con que todos estos avances en prestación de servicios, en mejoramiento de ingresos, realmente llegue a generar mayores estándares de equidad. Luego, allí sin duda alguna, Erika, yo sí creo que hay una enorme responsabilidad que tenemos con el futuro del país, y esa ojalá no sea una deuda para los próximos 70 años, sino para los próximos años, porque yo creo que ahí sí tenemos un compromiso como sociedad.
Ministro, en la evolución puramente económica del país, hemos visto cómo pasamos de una dependencia prácticamente fija y segura del café a lo que hoy en día sería del petróleo. ¿Cuáles son los retos frente al tema exportación y esa evolución, usted la comparte o no?
Me recuerda, Hernando, la pregunta que le hicieron al presidente López no hace mucho en aquel libro de entrevistas donde Enrique Santos le hace esa pregunta. Esa misma pregunta sobre de qué iba a vivir Colombia hacia el futuro. Y él dice, por muchos años se vivió de café, que era quizá el producto más importante que fue para la economía colombiana por muchos años. Después lo fue el petróleo. En el momento en que él contesta, lo era el petróleo. Y la pregunta que él dice es, hacia el futuro, ¿de qué va a hacer? Y yo creo que esa es una pregunta que los colombianos siempre tenemos que hacernos. No significa que descuidemos la producción de café ni tampoco la producción de petróleo, pero sí significa identificar nuevas fuentes y oportunidades de crecimiento en el sector de agroindustria, por ejemplo, en el mismo sector de turismo, en sectores exportadores. Y lo que tú acabas de decir, Hernando, es muy importante porque Colombia sí vivió, entre estas transformaciones de estos años, un proceso de apertura a nuevos mercados internacionales que también significó una transformación como sociedad. Yo creo que esa es una pregunta que sobre la cual tenemos que seguir transitando y construyendo todos en este país, porque es una pregunta totalmente válida de lo que viene a continuación.
Esto le interesa sobremanera a usted, que es un estudioso, que es economista y que es ministro, y además tiene sus más y tiene sus menos, por supuesto. El dólar acaba de superar la barrera de los 3.100 millones de pesos.
Darío,
los 3.100 pesos.
Sí, señor, 3.100 pesos con 34 es la negociación que se está realizando en estos momentos en promedio en el mercado colombiano. 11 pesos sube, máximo 3.102,50, un mínimo en los primeros minutos de operaciones de 3.097. La apuesta de los analistas ahora es si el dólar alcanza a llegar a los 3.150 pesos.
Óigame, doctor Restrepo, el tema de coyuntura, ¿eso qué significa? ¿Qué tiene de bueno para la economía y qué habría que hacer para optimizar y aprovechar eso, que es una oportunidad, pero que también es una mala noticia para otros?
Sí, yo no quisiera que nuestras exportaciones, por ejemplo, dependieran exclusivamente de la tasa de cambio. Uno quisiera que dependiesen de otros factores. Naturalmente una tasa de cambio alta favorece a un sector exportador, pero también hay muchos de estos sectores exportadores que utilizan materia prima y se le elevan los costos en los insumos y bienes de capital que importan. Entonces, pues no es el ideal, especialmente que exista tanta volatilidad en tasa de cambio. Pero pues uno puede aprovechar eso como una oportunidad justamente para crecer en materia de exportaciones. En el último mes crecimos de forma significativa en el dato de exportaciones y eso es una fuente de crecimiento del país. Pero de todas maneras, sí genera inquietud que se generen altos estándares de volatilidad de la tasa de cambio. Yo, insisto, prefiero crecer y desarrollar un sector exportador por la vía de ser más competitivos, de ser más productivos. Pero permítame decirle una cosa, Darío, de estos 50 años que también me parece importante, de estos 70 años, que no hable de ello, y es que hay un cambio también en la distribución de edades en este país. Esta era una estructura de una población que era muy joven, y hoy en día es una estructura de población que sigue teniendo una juventud, pero no tan alta como la que tenía en los 60, por ejemplo. Y tiene una población mayor de 65 años que crece rápidamente. Y eso va a recomponer la forma como van a operar los mercados hacia el futuro, los tipos de servicios. Y en la medida en que se avecina este fin del bono demográfico, pues esto implica también un cambio en materia económica para Colombia.
Doctor Restrepo, hace unos minutos usted mencionaba los índices de desigualdad y en los últimos años, los penúltimos años, hubo una paradoja, y es que la economía sí creció muy bien. La economía tuvo unos niveles muy importantes de crecimiento hace 5, 6, 7 años, pero no se tradujo en mejor igualdad. Los instrumentos de redistribución, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo hacer para que si la economía vuelve a crecer y se reactiva como usted lo ha planteado y todas sus estrategias y las del gobierno del presidente Duque funcionan, cómo hacer para que si volvemos a crecer, ese crecimiento no le llegue solamente a unos pocos, sino que le llegue a toda la sociedad colombiana y sobre todo a los más necesitados?
Juan, yo creo que en eso se necesita una profunda conciencia de que la prioridad es eso, es la equidad. Y yo, digamos, tengo absolutamente claro, el gobierno lo tiene claro, que la prioridad de un programa de reactivación económica tiene que ser la construcción de equidad, tiene que ser un crecimiento incluyente. Y eso se logra entendiendo, por ejemplo, que el tema central sobre el cual debemos trabajar es en generación de más y mejores empleos, y eso arranca por formalización. Cualquier estrategia de reactivación económica tiene que tener en consideración la formalización del sector empresarial. Tiene que tener en cuenta también que tiene que enfrentar las ilegalidades, la corrupción, porque también esa es una fuente de profunda de inequidad. Tiene que enfrentar también los fenómenos de evasión, que son una manera a través de la cual algunos se apropian de unos recursos de forma inequitativa. Y toda una estrategia que fortalezca la competitividad, que se comprometa con la productividad, tiene que, por ejemplo, tener en cuenta esas distancias de inequidad que pueden existir incluso entre algunas regiones. O sea, uno tiene que tener un modelo de reactivación económica en donde las regiones pues superen esas diferencias que se dan entre una y otra y esas inequidades que se dan entre una y otra. Entonces me parece que cualquier programa de reactivación económica, de crecimiento económico, tiene que tener como eje central la construcción de la equidad. Y cuando yo, por ejemplo, me he reunido recientemente con muchos empresarios, mi primer tema de conversación con ellos siempre es la equidad. A partir de la construcción de equidad se hace empresa y se genera también emprendimiento.
Doctor José Manuel, en esta misma mirada de calidad de vida y bienestar de los últimos 70 años en Colombia, hay un tema que a veces a los colombianos nos parece paisaje y es la educación. ¿Qué tanto hemos mejorado en realidad en educación? ¿Cómo nos ven desde afuera? Hoy en día es normal ver estudiantes extranjeros haciendo maestrías y pregrados en nuestras universidades.
Me imagino que es Patricia,
sí,
le mando un saludo muy especial. Yo creo que ha habido un mejoramiento como nunca, digamos, se podría uno haber imaginado en materia de educación. Y te voy a dar un dato. En los 50s, la educación primaria tenía una cobertura del 40%, y la educación secundaria, ojo a esto, tenía solo el 4%. Hoy en día, entre primaria y secundaria, oscilamos entre el 90% y el 100%. Y en educación terciaria ya llegamos a más del 50%. ¿Eso qué significa, Patricia? Eso significa que realmente ha habido un proceso, llamémoslo, de masificación de acceso al sistema educativo, tanto el de primaria como el de secundaria y aún el de educación superior. Y esto, pues sin duda, es una nueva forma de ver una sociedad, porque significa que la población de hoy es una población que tiene acceso a la educación. No solamente es un problema o una realidad global la que se está dando, sino también implica una visualización de que la educación se convierte en un derecho y que a través de la educación la gente mejora los ingresos, la gente mejora las posibilidades de empleo, y eso explica lo que preguntaba Darcy al principio, porque hoy en día la gente tiene acceso a más oportunidades que antes no tenía. Este, sin duda, es un proceso de transformación, o uno de los más importantes procesos de transformación en el país.
Oiga, doctor José Manuel, nos alegra mucho oírlo, escucharlo con la misma atención de siempre. Usted es un hombre tan docto, tan preparado en todos los terrenos, y quiero que se quede con una inquietud. Aquí lo seguimos esperando.
Claro. Yo también lo estoy esperando, doctor José Manuel.
Yo llevo 3 semanas y parece que llevara como 70 años.
Oiga,
fuerte abrazo, doctor.
Les deseo unas felices bodas de titanio, ¿no? Sabían ustedes que los 70 años son las bodas,
sí,
de titanio. Y el titanio tiene 2 características. Primero, es uno de los metales más coherentes, consistentes y de mayores estándares de calidad. Eso habla de lo que ha sido la historia de Caracol. Y además, es quizá el más dúctil de todos, lo que significa capacidad para transmitir. Ustedes han tenido la capacidad para transmitir mensajes y con eso han construido democracia en Colombia. Felicitaciones.
Ojo que el titanio está en extinción.
Caracol, no, César, más optimistas y más firmes que nunca. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Darío, a usted y a la audiencia.
8:30.
En 19 años pasó.